de Raúl Brasca, Hombre que piensa. Pienso en las migraciones, la magnificencia de una bandada inmensa que de golpe levanta vuelo para recorrer medio planeta. El intimidante abandonar la caverna de millones de murciélagos en busca de las temperaturas más benignas. La monumental traslación de las ballenas que cruzan el océano para reproducirse. La entereza de los grandes pueblos que atraviesan el desierto para alcanzar una ribera. Pienso, más precisamente, en la multitudinaria compañía que vence a la soledad. En el ruido de muchas alas. En la tibieza de cuerpos que se abrigan, en la alegría de ir todos en la misma dirección. Porque quiero poder siempre seguir a la manada, no ser nunca un ave vieja que sucumbirá al invierno, ni un murciélago al sol que desespera, ni una ballena en la arena mientras el agua se aleja, ni un hombre triste que ha perdido el paso y mira impotente cómo se le va el mundo.
Oh,
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Antes que nada, deciros que disculpéis si hay algún pequeño error técnico, pero es que no todo el mundo está preparado para la llegada inmediata y repentina del calor, y a veces es difícil pensar con claridad para los seres que estamos confeccionados con material biológico orgánico más propicio al mundo glacial. Pues eso, como se dice, o como dicen, el cuento que os he leído de Raúl Brasca, y que bueno, ya algún día os diré de dónde saco algunos de los relatos que os leo, son de varias procedencias, y alguno de ellos es de libros de la editorial, una de nuestras editoriales también más cercanas, porque nos gusta el modo que tienen de escoger sus temáticas, sus autores, etcétera, que es la editorial Páginas de Espuma. De ahí hemos extraído algunos de esos relatos, y lo que os quería decir, eso para empezar el programa, que como dicen el cuento que os he leído de Raúl Brasca, y también por otra parte John Donne, el de, como ha sonado ahora una campana, el de las campanas no sonan por ti, todo está sincronizado. Nadie es una isla. Y como dicen ellos, por tanto, vamos a conectar hoy nuestras conciencias hurañas taciturnas y, por otra parte, felizmente individualistas y antigregarias en este ritual semanal de volcamiento colectivo, en el mejunje informe y volátil de la literatura. Seamos, por tanto, de nuevo todas y todos hoy las letras, las páginas, la tinta, la voz que lee, la pantalla que da forma a las imágenes en nuestro interior, el sueño de una vida narrada como un cuento a este lado de la tumba.
Surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Este tema cerramos la semana pasada la sección que dedicábamos a Turquía, y con este mismo tema, la caída de Constantinopla, lo volvemos a retomar en estos momentos. Aunque antes solamente quería comentar una cosa como anuncio de algo que habrá algunas semanas más adelante. Es que de camino aquí me he cruzado con una concentración inusual y bueno, cada vez menos desacostumbrada y menos inusual de policías antidisturbios en las calles, sin un motivo claro ni determinado. Y eso, no sé, me ha creado cierta pena y lástima y una también considerable alarma, aunque ya es algo que ya hemos venido comentando aquí desde hace tiempo. Y desde hace tiempo también lo que quería hacer es algo que ya lo he hecho otras veces, pero volver a retomarlo, un especial o al menos un fragmento del programa sobre toda esa brutalidad policial pasiva y activa en la que nos estamos viendo envueltos. No hace falta que sea toda la sociedad para que la brutalidad policial deba tenerse en cuenta. Basta con que periódicamente algunos de sus integrantes la sufran. Y bueno, y por otra parte, de un modo pasivo, como os estoy contando ahora, eso sí, lo sufren, lo sufrimos, lo sufrís todos. Esta especie de habituación que se nos hace para considerar normal ciertas cosas y que funciona especialmente bien en los países occidentales no debe ser óbice para que nosotros no expresemos nuestro profundo disgusto por esta dinámica y esta forma de integrar en la normalidad algo que no lo es, ni mucho menos. Y aunque somos perfectamente conscientes de que esa agrupación de funcionarios que actúan apoyados por una masiva impunidad, ya por sistema, aunque somos conscientes de que esos funcionarios no son el principal causante ni enemigo ni detentador del malestar o de las desigualdades del mundo o de la injusticia o de lo feo y lo malo en lo que nos vemos involucrados, sino que no son más que unos peones. Eso sí, son los peones que sostienen ese, o que al menos mantienen la situación en esa especie de fantasía hipnótica y somnolienta de orden y de que todo sigue igual. Y haciendo también que carguen ellos con ese malestar para evitar que otros salgan en un primer plano. Pero aún así, lo cierto es que ellos están ahí, y eso es una realidad que no se puede negar. Y el hecho de que haya seres humanos, conciudadanos, que acepten una cierta forma de hacer, de actuar, de relacionarse con el mundo y con las otras personas, con esa cobardía, mezquindad, brutalidad y aprovechamiento de esa manga ancha que proporciona el sistema y que tan vergonzoso resulta a los ojos de cualquier persona con un mínimo de respeto a sí mismo y a los demás, nos lleva o nos fuerza, nos obliga a que no podamos dejar pasar esta tendencia que ya siempre ha existido, porque viene de fábrica con la incorporación de estos seres con un palo en el cinturón y una pistola a un lado y en el otro lado el palo. Y bueno, pues como viene de fábrica, ahora se está expresando de un modo más lamentable, y por ello nosotros, a nuestro pequeño modo inocente, como solemos hacer, también queremos hacer esa especie de, como decía esta canción que nos va a servir para empezar a leer unas pequeñas cositas sobre los turcos. Enemigo en las puertas, el enemigo está en las puertas, por lo tanto hay que andarse con ojo y no olvidar todas las situaciones en las que, como en el 4F o la semana pasada con un periodista, o las próximas situaciones en las que la gente reclame lo que sea, esta gente que está pagada con los impuestos y que está educada y adiestrada para mostrar superioridad y falta de respeto hacia los ciudadanos, ya que no es una excepción, sino que es la norma, simplemente deberíamos saber que están allí y cuáles son sus posibles intenciones. Es cuestión simplemente de protegerse y de ser consciente de que el enemigo siempre está en las puertas. Y bueno, ¿qué queréis? En este programa, en el que dividimos en estas dos partes, en la primera vamos a hablar de, o vamos a leeros unos relatos de este nuestro autor turco favorito que venimos recordándoos a lo largo de estos programas. Y en la segunda hablaremos por fin ya de una vez de Andrés Carranque de Ríos. Os leeré todo lo que pueda sobre algunos de sus poemas, fragmentos de sus novelas y un relato, por ejemplo, y quizás alguno de sus artículos, algo así. Y sobre todo, como hilo conductor, un texto, un capítulo de un libro de autores extraños que habla sobre él. Pero esto será en la segunda parte. En esta primera, como os decía, volvemos a Turquía, en concreto a Estambul, que es de donde es esta canción, o al menos donde se grabó. Y bueno, con lo que os decía, que yo sigo fascinado por esa rebelión turca, a la que tampoco caso se hace en los medios, a menos que presentándola, como se suele hacer con estas cosas, como un problema de orden público. Rebelión que, por su persistencia y entrega, es ya prácticamente una pequeña revolución, aunque ahora mismo fuera masacrada. De todas maneras, en cierto modo, toda esta gente ya ha vencido. Y en la que, como os decía, esta pequeña revolución en la que muchísima gente se arriesga y da mucho más de lo que, sinceramente, aquí nadie haya dado en los últimos años. Lo último que he leído es que el tirano democrático de allí habla ya de sacar el ejército a las calles, y que en esos tanques de agua a presión con que machacan a los manifestantes ya se han introducido sustancias químicas ácidas.
Y de hecho, hay mucha gente ya con la piel abierta y con alergias, con reacciones cutáneas, etcétera, bastante desagradables. Al comienzo de todo esto que pasa ahí, oí que alguien mencionaba una frase del que llaman, confieso no saber nada sobre él, el que llaman el fundador del Estado moderno turco, el tal Atatürk este, que al principio me parecía que solo era una frase, una de esas frases que se suelen decir de vez en cuando sobre las cosas, pero que ahora me da una impresión de verdad bastante brutal. Decía, hay dos cosas en el mundo muy difíciles, casi imposibles. Una, que el pueblo turco se levante. Y la otra, que una vez levantado se vuelva a sentar. Y así parece que allí ocurre. Uno no puede evitar sentir cierta envidia realmente por la decisión y la generosidad colectiva e individual de esta gente, que es capaz de grandes cosas sin perderse en los debates, en las asambleas desazonantes, en las sinergias transversales, en todos esos conceptos, en las exclusiones y prejuicios que tan habitualmente se encuentran por aquí. Da la impresión, y probablemente me equivoque porque me pasa mucho, que en Barcelona y quizá en todo el estado se ha caído desde hace tiempo en una especie de somnolencia académica de las revueltas. En fin, que como aquí no creemos ni en fronteras ni en banderas, sentimos esa fantástica algarada permanente en las calles de Turquía como algo nuestro y nos sumamos felices a ella con unos nuevos relatos o al menos fragmentos de relatos, quizás nos los leamos enteros para que podáis ver un poquito de cada uno de ellos y también os los iremos comentando, de este autor turco que tanto nos ha gustado y del que la semana que viene probablemente tendremos, no es seguro, pero quizás tengamos sus poemas también, Said Faik Abasiyanik, nacido en 1906 y muerto en 1954. Este autor de Estambul y del que ya os he leído alguna cosita más y con el que hoy continuaremos con estos fragmentos y pequeños relatos en el primer trozo de nuestro programa A este lado de la tumba.
Yürekler yandı.
Este trocito que os voy a leer ahora va de... Solo os voy a leer un trozo para que nos dé tiempo a todo. Se llama De noche en la isla de Sibri, una isla que se hizo tristemente famosa en su momento, ya que allí es donde llevaban a los perros callejeros a los que la autoridad había ordenado ejecutar, asesinar. Y bueno, en este relato, tres hombres y un chico joven se van a pescar. Y mientras los hombres están con sus cosas, con las redes, con lo que sea, el chico intenta aprender, pero es bastante torpe, o lo hace, bueno, no está habituado a esa dinámica. Y además se despista siempre con otras cosas, lo que me hace pensar un poco en un símbolo de las cosas que ocurren allí en Turquía en estos momentos, en el sentido que tienen esas revueltas, en el que a veces para que la gente esté tan ansiosa y tan dispuesta a darlo todo, tiene que haber algo mucho más allá, por supuesto, de lo de ese parque, y por supuesto mucho más allá también de una simple antipatía hacia determinado gobierno o poder, sino algo que toca más la fibra, algo más emotivo quizás, e incluso inconsciente. Quizás de algún modo a mí también este cuento me lo representa. Es como lo que vendría a ser la lucha de los grillos que cantan contra las cucarachas que no. Por fin dejamos la gruta al oso marino que había aparecido por ahí y nos dirigimos hacia la orilla de Sibri que mira hacia la isla de Yasi. Dejamos la barca sobre el guijarral. Sotiri y Calafat fueron a buscar leña. Yo me senté sobre los guijarros blancos de la orilla y me puse a contemplar una gaviota que a tres pasos sacudía sus rojas patas hacia los desvaídos colores del crepúsculo. La gaviota estaba caída de espaldas y batía el aire con sus patas rojas. Me acerqué para ver lo que le pasaba. Tenía los ojos abiertos y de vez en cuando sacudía su hermosa cabeza. Sotiri apareció detrás de mí llevando a cuestas una caja de naranjas vacía, echada por las olas sobre la orilla. ¿Qué le pasa a esta gaviota, Sotiri? Pues ¿qué le va a pasar? Que se está muriendo. ¿De veras? No, de broma, pues claro que se está muriendo. Sotiri arrojó la caja de madera entre las dos rocas donde íbamos a pasar la noche y luego trepó de nuevo a las rocas y se fue a donde estaba Calafat. Era una tarde de abril y había una gaviota caída de espaldas tratando de morirse. Me invadió la tristeza. No podía abandonarla así. Cogí su cabeza entre mis manos y vertí un poco de agua del mar dentro del pico. Sacudió la cabeza violentamente, se estremeció y murió. Se encendieron las luces de la isla de Yasi. A lo lejos pasó una barca de vela. Se me había ido todo el entusiasmo y me había quedado triste y lloroso. Me entraron ganas de cantar una canción melancólica. Todavía estaba al lado de la gaviota cuando Calafat y Sotiri encendieron el fuego y se pusieron a calentar sobre una hojalata los mejillones que habían cogido. Calafat me preguntó, ¿qué demonios te pasa, chico? ¿Eres poeta o qué? Es que se ha muerto la gaviota. Las gaviotas también se mueren, ¿acaso no mueren los hombres? Ahora estábamos presenciando la creación del mundo, reviviendo los primeros momentos del hombre. Aquellos pescaban y hacían fuego mientras que yo me estaba preparando para recitar una elegía a la gaviota. Toda la tribu estaba enfadada conmigo. ¿No va a trabajar nunca este tío? ¿Va a pasarse toda la vida meditando sentado sobre una roca? Como se ha muerto la gaviota, lo mismo ahora se pone a contemplarla y a contarnos algún cuento. Y al llegar la noche, cuando los que no paran de criticarme prendieran fuego a la leña, yo me pondría a cantar una canción a la gaviota muerta, mientras que el viento haría rugir el mar y las gaviotas gritarían con fiereza. y una sensación de tristeza y soledad invadiría las almas de los que estaban afanándose en el trabajo, que se sentirían más unidos. Más adelante, tal vez comprendieran que esa era la misión de aquel hombre inútil. Durante uno o dos días trataría de reparar las redes y salir de pesca con ellos, pero no lograría hacerlo y ya no podría cantarles por la noche canciones que los pusieran tristes o alegres. Entonces me preguntarían: ¿pero por qué te callas, hombre? Tú que cantabas toda la noche como un ruiseñor. Y al día siguiente saldrían de pesca sin despertarme y me dejarían tranquilo. «Anda», me dijo Calafat, «cuéntanos la muerte de la gaviota». Pues la gaviota estaba a tres pasos. Acababa de ponerse el sol. Una penumbra azul que venía del este comenzó a apoderarse de las rocas y de los guijarros de la playa, y desde los guijarros penetró en mi cuerpo. Calafat y Sotiri se miraron. «¿Y después?», dijeron al unísono. Me avergoncé y me callé. Cogí el mejillón que había dejado al lado del fuego, le eché unas gotas de limón y me lo tomé con un pedazo de pan. Sotiri se había acostado a mi lado con sus ojos llenos de sueño fijos en mí. Insistió: «¿y después?». Miré a Calafat, tenía los ojos cerrados. «¿Estás escuchando, Calafat?», le pregunté. No me contestó. Sotiri se volvió y lo miró con atención. «Está durmiendo», me dijo, «tú cuéntamelo a mí». «Yo conocía a la gaviota muerta, era la gaviota de Tajir, el que murió hace dos semanas, ¿te acuerdas? Era una gaviota especial, no gritaba como las otras, se posaba sobre un peñasco y desde allí acechaba la barca de Tajir. Era espabilada y sabía reconocerlo, Tajir era un tipo gruñón, cuando lo veía malhumorado no se le acercaba, sino que lo vigilaba desde lejos, pero si lo veía de buen humor se acercaba hasta posarse en la popa de su barca. Entonces Tajir le echaba cabezas, espinas, carameles y peces pequeños. También charlaban de vez en cuando, Tajir no podía vivir sin ella y ella tampoco sin Tajir. Si Tajir se quedaba tres días sin poder salir a pescar por culpa del temporal, la gaviota tampoco batía sus alas en dirección a las barcazas de basura. ¿Era perezosa o poeta? ¿Quién sabe? No es que fuera muy bien el cuento, pero confiaba en conseguir enderezarlo. Ya solo quedaban algunas brasas en la lumbre. Había salido la luna. Miré a Sotiri. También se había quedado dormido con la cabeza caída. Me pasé toda la noche en vela. Unas gaviotas negrísimas volaron errantes bajo la luna. Cuando comenzaba a clarear, pasó un vapor enviándonos sus luces de babor y las dormidas aguas. Era tan bello aquel vapor, recortándose frente a las primeras luces del alba, que desperté a Calafat para enseñárselo. «¡Mira qué bonito, Calafat! ¡Tú estás completamente chiflado!». Meneó la cabeza una o dos veces. Volvió a mirar el barco. Meneó de nuevo la cabeza y desapareció dentro de su abrigo roto.
Güneşim ayım sana ışık olsun, sıcak mum yoluna açık olsun. Karın tenini rüzgarlarınla susuz kaldı sularım dudaklarına. Ah, o gözleri arasın beni izlesin peşime düşsün. Ve öpsün beni. Al bulutlarım sana yatak olsun. Yumuşacık sessizce üstünü örtsün. Ateşim aşkına kıvılcım olsun. Yansın yüreğinde hayata doysun. Ah, yaşasın, beni izlesin, peşime düşsün.
El trocito que os voy a leer ahora, bueno, casi todo el relato me salta un poco por cuestión de tiempo, se llama como el título del libro, de esta selección de relatos, Los últimos pájaros de Said Faik, y también revela un poco esto, o al menos en mi opinión, esto que os contaba acerca del contenido simbólico de las cosas que hace que la gente se remueva desde su realidad tabulada y cotidiana y perciba que algo importante está sucediendo en cuanto a su verdadera idiosincrasia como ser vivo, como ser humano. Y a veces no es una cuestión económica, mal que le sepa a Marx, y a veces no es algo especialmente identificable a nivel colectivo. A veces son cosas pequeñas, más tendentes hacia los conflictos en cuanto a la libertad individual, la intromisión del Estado en facetas de la vida de cada uno, sobre si puede o no besarse en el metro, como pasaba en Turquía hace poco, como una normativa que surgió hace poco, o el hecho de determinar aún más qué sustancias puede uno tomar, o los hijos que deben tener, etcétera, aumentar la implantación de la religión, ese tipo de cosas en las que uno siente todo el peso del Estado, que por supuesto es un Estado al servicio de las élites económicas, pero igualmente ese Estado no tiene bastante con avanzar en su agenda de imposición de esa maquinaria de beneficios, sino que tiene también que conseguir que la mentalidad de sus ciudadanos se pliegue a una determinada forma monótona, perdón, no salía, una forma monótona y única de pensamiento. Bueno, pues curiosamente en este relato este autor de Estambul, hablando de una zona de allí en la que él va y recuerda que siempre que estaba en esa zona escuchaba cantar unos pájaros que había por allí, esos pájaros, y que con el tiempo las cosas se han ido oscureciendo y tornando un poco más sórdidas, como veréis en este relato que parece de las últimas cosas, como el libro de Auster, y bueno, del que intentaré a ver que nos dé tiempo a que os lo pueda leer, Los últimos pájaros de Said Faik. Se va al mar, vagabundeando hacia la punta de Bosburun. ¿Qué parte de Estambul es la que se divisa a lo lejos? ¿Por qué no me llegan sus sonidos? Se oye pasar otro avión. Nuestra isla debe de estar en la ruta de los aviones, pues siempre pasan sobre mí o hacia mi izquierda. Se ha callado el gato. Mi perro ha cerrado los ojos. Se escucha un graznido de cuervos. Antes, en esta época del año, los pájaros solían visitar nuestra isla, piando y cantando sin cesar. Llegaban en bandadas, posándose sobre los árboles. Hace 2 años que ya no vienen. O tal vez vienen y yo no me doy cuenta de su llegada. Hacia el otoño me atravesaba el corazón la visión de hombres, mujeres y niños con jaulas en las manos que ascendían en dirección de la única colina de la isla. Los adultos llevaban unas varitas extrañas untadas con una materia viscosa de color caca. Al llegar al borde de un claro dejaban la jaula con el cimbel debajo de un arbolito y ataban las ligas a las ramas del árbol. Una bandada de pájaros libres dirigía entonces su vuelo hacia el amistoso canto del cimbel dentro de la jaula. Y todos esos tíos, mujeres y niños esperaban agazapados debajo de otro árbol y luego se acercaban lentamente hasta el árbol lleno de pájaros. Cuatro o cinco conseguían evitar las ligas y echarse a volar, solo por aquella vez, hasta caer en una nueva trampa, mientras la gente atrapaba a los otros pajarillos, cada uno de los cuales es una obra maestra hecha con nada más que un pedacito de carne. Entonces los degollaban en el acto con sus propios dientes y se ponían a desplumarlos cuando todavía estaban calientes. Uno de los cazadores solía recabar la ayuda de los niños para esa tarea. Él mismo preparaba las ligas desde la noche del sábado. Ese tipo, un hombrecillo llamado Constantin, era comerciante de cereales y tenía un despacho en Gálata. Había que verlo, con sus muñecas gruesas y peludas, su ancho pecho, las ventanas de la nariz plagada de puntitos negros que se le abrían y cerraban rítmicamente, el cabello espeso como si hubiese brotado rompiendo la piel de la cabeza, caminando a pasos cortos con una velada sonrisa en la boca. Si hubieseis visto cómo arrancaba el cuello a los pajarillos, mordiéndolos con sus propios dientes, cuyas coronas cromadas parecían relucir de satisfacción al pensar en el plato de arroz que iba a prepararse con las carnes minúsculas de esos herrerillos de color pardo amarillento. Sin embargo, era un tipo callado y modesto, que no se vanagloriaba de sus riquezas. Sus vecinos lo estimaban, pues no era amigo de chismes, ni tampoco se metía donde no lo llamaban. Si lo hubierais visto corriendo por la mañana a pasos cortos para ir a su trabajo, o bien cuando volvía por la tarde en el barco con la bolsa de la compra, no habríais pensado mal de él, a pesar de su corpulencia y torpeza, de su forma de hablar con acento de Karaman, de sus opiniones simples pero repletas de sentido común y de sus bromas ingenuas pero bien intencionadas cuando había tomado un par de copas. Era, en suma, uno de tantos otros que llevan una vida acomodada, tranquila y sin excesos. Pero en otoño de repente volvía a convertirse en un monstruo. Tomaba asiento en la popa del barco de las 5:30 de la tarde y miraba el mar con ojos tiernos. Desde finales de septiembre no cesaba de contemplar el cielo de manera poética, hasta que un buen día veríais resplandecerle la cara y los ojos. A lo lejos, por encima del azul turquesa del mar, habrían hecho aparición unas gotitas oscuras, unas manchitas pardas que se moverían hacia derecha e izquierda antes de tomar su rumbo. Constantin Efendi podía distinguirlas en la lejanía. Entonces entornaría los ojos y al ver los puntitos oscuros alejarse hacia las islas, miraría en torno a ver si había algún conocido y guiñándole el ojo le diría señalando el cielo: «Ya ha llegado el aderezo para el arroz». Cuando los pájaros pasaban cerca del barco, los llamaba imitando su canto con los dientes y sus gruesos labios. Recuerdo haber visto los pájaros dejarse engañar por esa falsa llamada de amistad, venida a dar una vuelta alrededor del barco y luego alejarse. De repente el tiempo cambiaba, sucediéndose los vientos del norte y del sur, hasta que un día, a finales del otoño, uno de esos días dulces y templados en los que no sopla un pelo de viento y el cielo permanece festoneado de nubes inmóviles, conseguía no sé de dónde el cimbel de la jaula, avisaba a los niños del barrio y se ponía a recoger del cielo uno a uno jilgueros, herrerillos y verderones, mezclados con unos cuantos gorriones, miles de los cuales no daban ni siquiera cuarto kilo de carne. Hace años que ya no vienen los pájaros. O mejor dicho, yo no los veo. En cuanto desde mi ventana presiento la llegada de esos hermosos días otoñales, encamino mis pasos hacia las laderas donde calculo que puede encontrarse Constantin Efendi. Si oigo el canto de un pájaro, se me hiela la sangre en las venas y mi corazón se queda en suspenso. El otoño, sin embargo, con sus madroños, sus nubes morenas blanquecinas, su sol que no quema, su azul en calma, su verdor abundante y sus pájaros, nos hace pensar en la paz, la poesía, el poeta, la literatura, la pintura, la música, un mundo, en fin, en donde ya no existan el hambre ni la envidia, un mundo rebosante de personas felices que se comprenden y se aman. En cualquier país, los que salen al campo no tienen más remedio que pensar en tales cosas al escuchar el canto de los pájaros. Pero Constantin Efendi nos lo impide. Además, los pájaros han dejado de venir. Tal vez dentro de unos años su especie se haya extinguido. ¿Quién sabe cuántos Constantin Efendi hay en cada país? Después de los pájaros, comenzarán a atacar también la vegetación. El otro día había salido a pasear guardándome bien de no pisar el césped que crecía a ambos lados del camino. Era uno de esos días de Constantin Efendi. No se veía un solo pájaro en el cielo. Al salir había colgado la jaula de mi herrerillo de un clavo que hay en la pared de mi casa y le había puesto un higo. El pajarillo me había mirado amistosamente con un ojo y se había puesto a picotear las semillitas del higo. No había ningún pájaro en el cielo, pero ambos lados del camino estaban cubiertos de verde. De repente me di cuenta de que en algunas partes el césped estaba arrancado. Un poco más adelante me topé con cuatro niños. Iban andando, se paraban donde el césped tenía mejor aspecto y con la ayuda de una zapa arrancaban un trozo del tamaño de una losa y lo metían en un saco. «¿Eh? ¿Qué es lo que estás haciendo?», le pregunté. «¿A ti qué te importa?», me respondieron. «Eran niños pobres en andrajos». «¿Pero por qué están arrancando eso, niños? Nos lo ha dicho el ingeniero Ahmed Bey. ¿Y para qué lo quiere? ¿Conoces al holandés que vive allá arriba, el que vende pieles? Son para arreglar su jardín. Que compre césped inglés para sembrar, puesto que es tan rico. El césped inglés no vale nada al lado de este. ¿Os parece que este es mejor? Pues claro, no hay otro mejor, eso es lo que dice el holandés». Bajé corriendo a avisar a la policía. Espero que lo hayan prohibido. No obstante, siguieron arrancando el césped a escondidas. Ni siquiera le pusieron una multa al ingeniero Ahmed Bey. Parece ser que las normas municipales no tienen previsto multar a los que arrancan el césped a los lados de los caminos. Primero estrangulan los pájaros. Luego arrancan el césped y dejan los caminos cubiertos de barro. El mundo está cambiando, amigos míos. Llegará un día en que ya no veréis llegar las manchitas pardas en medio de un cielo otoñal, ni tampoco el cabello verde oscuro de nuestra madre tierra al borde del camino. Eso será una pena, niños, no para nosotros, sino para vosotros. Nosotros, al fin y al cabo, hemos conocido los pájaros y la vegetación, pero será una calamidad para vosotros, niños. Os lo advierto.
Ağla zorba.
Sí, amigas y amigos, seguís a la escucha de este lado, a este lado de la tumba, y continuamos y lo vamos a hacer con el último relato, el último cuentecillo, en este caso, como es muy breve, os lo leeré entero, de Said Faik, en concreto Said se llama Said Faik Avasiyanik, Said Faik Avasiyanik. Este autor turco de Estambul, del que os he leído este par de fragmentos, y ahora este último relato que hablaba de esas cosas que terminan, de esos, de esa también otra brutalidad, que es la de acabar con el poco verde que queda en las ciudades, como en el Parque Gezi de Estambul, o con lo que había formado parte de la vida de todas las personas durante generaciones, o el mundo compartido con esos pájaros que volaban por las ciudades, y que, por ejemplo, aquí el Ayuntamiento de Barcelona mata las, no sé si ahora lo hace, mataba las palomas con redes que saltaban con un mecanismo y luego las gaseaban. Y, en fin, el amor de las autoridades por el gas no viene solo de los nazis, sino, como comprobáis, tanto, bueno, todos los gobiernos, pequeños y grandes, locales y más, y mayores, lo utilizan con agrado y pasión. Y también el gobierno turco, que ya veis que está lanzando gas incluso en lugares cerrados, como hoteles donde se refugiaban los manifestantes o incluso en hospitales. Por cierto, decir que también, aparte de los 73 abogados que detuvieron por, como si fuera un motivo, ayudar a los manifestantes, también han detenido ahora a un montón de médicos. Podéis ver la foto en internet de un médico esposado con el estetoscopio y la bata, por también ayudar a los manifestantes, como si curar una herida fuera involucrarse en un en un atentado político. En fin, bueno, así van las cosas, y lo más importante de todo, no sé, para mí, es no considerarlo como algo normal. Bueno, pues además eso recuerda un poco a lo de no hacer prisioneros, o sea, no prohibido curar las heridas, no hacer prisioneros. Bueno, pues, y también liga un poco todo esto de los últimos pájaros, los últimos árboles de un parque, las últimas libertades personales y colectivas, con algo que también ha dicho ese tiranuelo democrático, también escogido en las urnas, en esa especie de patraña que se perpetúa en el tiempo de la democracia parlamentaria. Y también ha usado los mismos argumentos que usó el gobierno de aquí, de Cataluña, para desalojar ese campamento de esa ciudad autónoma que había en la plaza Taksim, en el Parque Gezi. El argumento de la limpieza de las plazas, y bueno, de hecho ya luego se refería a limpiar el país de elementos marginales, en esa especie de asociación de todo lo que, o de todo aquel que no cante alabanzas a la autoridad como insecto, como lacra, como suciedad y como algo que hay que exterminar. Y si eso no es posible porque no te lo permiten, aunque lo desearas, sí desinfectar de algún modo y neutralizar. Bueno, eso lo están haciendo en Turquía y eso lo hicieron también en Barcelona el gobierno que ahora soportamos. Y bien, continuamos. Y por cierto, también han decidido, yo creo que por esa especie de cobardía que no les permitió hacerlo en otro momento, pero la ilusión que les ha causado ver el uso de cañones de agua en otros lugares y pensar eso nos servirá para muchas cosas, pues van a adoptar también aquí en Barcelona, en Cataluña, los cañones de agua a presión, que ya han causado heridas muy graves y no muertes en Turquía. Bueno, pues continuamos. Y lo hacemos con este último relato y luego un último comentario también de estos patilleros que os voy haciendo de vez en cuando sobre las cosas. Y este relato con el que terminamos nuestra incursión a Turquía, que la semana que viene, ya os digo, si podemos, si nos da tiempo, os leeremos poemas de este hombre. Y quizás nos empecemos a acercar a esa otra revuelta también ciudadana aquí por el mundo en Brasil y leamos cosas de autores. Nos acerquemos a la literatura de Brasil, que también, debo decir, la tenemos muy abandonada. Bueno, pues vamos allá con este relato cortito de Said Faik, muy tierno, y que también habla de esa capacidad de enfrentarse a las cosas con las que uno no está dispuesto a contemporizar. O sí, es decir, de cómo someterse o no a los dictados de las autoridades competentes cuando lo que se te pide es, digamos, feo. Avellana. Avellana es amigo de casi todos los vecinos. Es un chucho sin raza, mestizo de una perra de caza y de un perro lobo de pelo gris como los gatos. A pesar de ser fruto del amor, no es un perro bonito. Si cuando se le acerca guiñando sus ojos marrones y meneando la enorme cola no le acaricia la cabeza, es que usted debe ser un tío raro. Si rechaza a una bestia que se le acerca con tal necesidad de cariño, es que usted no debe de haber conocido nunca ni el amor, ni el sufrimiento, ni la compasión. Una persona así no debería existir. Pero como hemos visto con nuestros propios ojos a muchas personas apartar a Avellana cuando se acercaba en busca de una caricia y no de un trozo de pan, no podemos modificar nuestra opinión sobre el género humano. Como todos sabemos, al llegar el verano los perros se transmiten una enfermedad microbiana muy peligrosa y las autoridades se dedican entonces a exterminar a los perros callejeros donde quiera que se encuentren. pero la gente los protege, a pesar de que el ayuntamiento paga un papel y medio por cada perro y que unos cuantos asesinos de perros se echan a la calle. En nuestra ciudad a este hombre lo llaman el envenenador. Tendrían ustedes que conocerlo, es un tipo raro. Con esto no quiero decir que los que hacen esta clase de trabajo tengan siempre un aspecto anormal. Tal vez sea cierto que el aspecto, sus costumbres, su forma de mirar, su manera de andar, de las personas que, como el arcángel Gabriel, tienen como misión dar la muerte, se transforme o tal vez no, y solamente nos lo parezca a nosotros. ¿Acaso no hay una obra de teatro que se titula Así es, si así os parece? De modo que si a nosotros el envenenador nos parece un nombre anormal, es que efectivamente lo es. Igual que el asesino de Düsseldorf, que con una cadena dorada en cuyo extremo había fijado un cuchillo atraía a los niños hasta donde él estaba y luego los asesinaba detrás de un matorral. Avellana, ven, toma, ven, granuja, ven, anda, toma, ven aquí, ala, toma la carne, cógela bonito. Mientras nuestro envenenador le habla así, Avellana acerca el hocico a la carne, la coge con aprensión entre los dientes, sacude la cabeza y la deja caer. O el envenenador es un inepto o Avellana es muy listo. Nadie puede entenderlo, pues en realidad es imposible encontrar en todo el mundo otro envenenador mejor que este. Tiene los ojos reventones, los dedos de las manos cortos y gruesos como morcillas, la nariz corva y la dentadura negra y picada. Pero hay un rasgo que no parece cuadrar bien a un envenenador. Es bastante presumido y usa corbata. Siempre va decentemente vestido, y aunque se nota que ha planchado los pantalones debajo del colchón, lo cierto es que los lleva planchados, y si su corbata a rayas y verde resulta un tanto hortera, lo cierto es que va con corbata. El envenenador ha debido de reflexionar largamente y concluir que, puesto que se limita a cumplir órdenes, no peca contra Dios. Su razonamiento debe de ser más o menos este. Cuando Dios llame a los verdugos el día del juicio final, está claro que no va a preguntarles por qué han ahorcado a un tal o a un cual. Su pecado es responsabilidad de la sociedad, de todos, y si alguien ha sido ahorcado injustamente, la culpa es del juez. Lo mismo sucedía en su caso. El gobernador le había dicho: parece ser que hay epidemia de rabia, tienes que encargarte de matar a los perros sueltos. No llegó a decirle que si no cumplía con esta tarea fuera a perder el puesto, pero me estaba claro que su obligación era hacerlo. Entre los verdugos y él no había, pues, ninguna diferencia. Es decir, que no tendría que dar cuentas por los perros que matara. Las cuentas, si acaso, tendría que darlas el señor gobernador. Suele poner tierra por medio para no ver la agonía de los perros que se han dejado engañar, pero actúa con la máxima eficacia a fin de hinchar al máximo la cuenta que el día del juicio final tendrá que saldar el gobernador. Avellana, sin embargo, no hacía más que crearle dificultades. Sacudía entre sus dientes el apetitoso trozo de carne, lo arrojaba al suelo y se escapaba como un rayo con el rabo entre las piernas. A partir del segundo intento, en cuanto veía al envenenador, salía corriendo como si hubiera visto un fantasma, una bruja o un demonio. El caso es que es un animal muy dócil y es digno de ver cómo se acerca al basurero Ahmed y le lame las manos. Un buen día el envenenador se hizo la siguiente reflexión. Para que el perro pudiera saber si hay veneno dentro de la carne, no le bastaría con ser como una persona, como un doctor o como un químico, pues estos necesitan el examen de un laboratorio. Esto quiere decir que Avellana no puede saber si hay veneno dentro de la carne. Tal vez tenga un olfato del que carecemos las personas, pero no por eso iba a dejar de comerse algo convenientemente adobado con pimienta picante o ajo. Tampoco es posible que Avellana tenga la facultad de leer en el interior de las personas. Entonces, ¿por qué no se come la carne que él le da y sí toda clase de porquerías de la mano de todo el mundo? Debe de haber otra cosa, algo que no puede apreciarse a simple vista. El envenenador pensó: Avellana sospecha de mí, yo no le gusto, me tiene miedo. Como esos animales que intuyen el terremoto mucho antes de que se produzca, o como mis dos gallos, que comenzaron a agitarse justo en el momento de producirse el eclipse de sol y se pusieron a cantar mientras que las personas tenían que proveerse de cristales ahumados si querían verlo. Avellana debía de tener también ese sexto sentido, pues nada más ver al envenenador se ponía a temblar como si se aproximara un eclipse o un terremoto. De modo que el envenenador, que tenía el basurero a sus órdenes, decidió traspasar a este la tarea. y el encorbatado capataz se dirigió a su convecino, el basurero Ahmed, en estos términos. Ahmed, esa avellana no se come el veneno. El señor gobernador ha insistido, tienes que cargártelo como sea, si no te quedarás sin trabajo. Yo le he dicho que no quiere comer nada de lo que le doy, y me ha contestado que se lo dé otro. Así que te vas a encargar tú. Si no lo haces, seré yo el que te mande a la calle, ¿está claro? Desde entonces el basurero Ahmed se debatía en esta alternativa. ¿Matar a Avellana o regresar al pueblo? Pero volver al pueblo era imposible, allí no tenía ni siquiera un palmo de terreno. Tendría que dedicarse a trabajar las tierras de los otros a pleno sol y por un salario de hambre. Mientras que aquí, con el dinero que ganaba, mantenía a su familia en el pueblo y de vez en cuando podía permitirse una siestecita frente al mar a la fresca sombra de los árboles. En algunas casas le daban comida y hasta había conseguido hacerse unos ahorros vendiendo pescado en invierno. Ya tenía más de 50 años, pero si se apretaba el cinturón, dentro de 10 años podría tener un campo con una hectárea y media y cuatro nogales. Hace dos veranos ya había hablado de este asunto con su hermana mayor en el pueblo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Regresar al pueblo o matar a Avellana? Cogió la albóndiga envenenada que le había dado el capataz y se acercó al perro. «Ven, Avellana». El capataz estaba vigilándolo a la sombra de un pino. Avellana se acercó confiado, moviendo alegremente la cola, y Ahmed abrió la mano. «Toma, Avellana». Pero de improviso, sin que nadie sepa la razón, volvió a cerrar la mano justo en el momento en que Avellana abría la boca y arrojó al mar la albóndiga envenenada. A continuación, se dirigió hacia los establos donde tenía su cuarto y se puso a recoger sus cosas. Según estaba así inclinado, llegó el capataz y al verlo liando sus bártulos, le pegó una patada por detrás.
We'll be right back.
Pues sí, amigas y amigos, con este tema de un grupo turco de post-punk, She Passed Away, vamos, hemos terminado ya este repaso que hemos dado a los relatos de Said Faik Abasyanic, relacionándolos un poco con lo que está ocurriendo en esa zona del mundo, que, por cierto, zona del mundo que también tiene un contenido simbólico que sea entre Asia y Europa. Haya empezado en Estambul, la ciudad que tiene un trozo en cada continente, en cada gran parte del cada trozo del mundo, Asia y Europa, y que quizás consiga hacer rejuvenecer un poco a este continente tan crepuscular y caído en una apatía y sonambulismo o somnolencia, más bien, quería decir, en estos últimos tiempos. Y bueno, también antes decía lo de los árboles y lo de los símbolos de las cosas y la gente que también lucha no tanto por los, al menos en su origen, quiero decir, después ya sabéis todo lo que ha pasado, pero los árboles no es solo, en mi opinión, como una reivindicación ecológica o ecologista, sino que más allá de ello, quién sabe si en esos árboles no hubiera también el último refugio daimónico de esa ciudad, o uno de los últimos refugios donde seres míticos como este perro avellana también podían vivir de un modo misterioso, alojados en esos árboles, esos seres daimónicos, esas fortalezas de duendes que quedan en algunos sitios y que se resistan a ser expulsados de nuestro mundo, porque si no luego regresarán en formas terribles, como suele pasar y como ya nos contaba Patrick Harpur, en forma o bien de extraterrestres malignos o de otro tipo de seres o de realidades maléficas. En fin, bueno, de esto ya os he hablado muchas veces y quizás luego, si nos da tiempo, os cuente algo más. Acabamos, cerramos este trozo ya, por fin, este trozo que espero os haya gustado, la lectura de todos estos cuentecillos de Said Faik. Y lo hacemos, sin embargo, con el final, con la frase final o las dos frases finales de un relato precioso que tiene también y que da nombre a otro conjunto de relatos suyo llamado El pañuelo de seda, y que para mí resume un poco todo lo que está pasando allí en ese lugar. Y que muchas veces la gente o los que dominan el mundo se piensan que no va a ocurrir, pero acaba pasando. Y son las siguientes palabras. Con los pañuelos de seda natural siempre pasa lo mismo. Por más que los arrugues y aprietes en el puño con fuerza, al abrir la mano brotan como un manantial.
Fuera, el tráfico. eco del ruido y monótono que compasa el latir de una ciudad que comienza a desperezarse de su sueño, y el sentimiento aún deshabitado del comienzo de un nuevo día. Abrir los ojos para ver lo mismo, día tras día. En la memoria, el recuerdo siempre latente de una ciudad a la que pertenecí, que me cautivó, que me maltrató a veces. En el corazón, el sentimiento de no pertenencia en ningún lugar, la tristeza de haber dejado atrás amigos y vivencias compartidas. Enciendo el primer cigarro del día y el humo cautiva por un momento mi atención. Todo parece tan efímero. Solo una mirada que se posa sobre el tiempo. Una mirada. Una vez leí que solo se es eterno en el horror, pero no creo que la experiencia de un dolor o placer extremos nos permita salir del tiempo, atravesar las fronteras de la temporalidad. Creo que la única forma de eternidad posible, la única dimensión de lo eterno, se manifiesta en ese continuo fluir de los días en los que el tiempo no tiene barreras precisas, claras, tangibles. Se es, basta. Lo que fuimos en un pasado nos constituye como seres anclados en el devenir, saltando por encima de fechas y calendarios. Lo que seremos se encuentra ya en ese yo atemporal como un proyecto venido desde lo más remoto de nuestro ser. Cotidianeidad brutal, tela de araña en la que quedamos atrapados sin remedio, sin esperanza. Las nubes se vuelven más pesadas y la lluvia se hace más espesa, más monótona. Una casa llena de recuerdos. Como dijo alguien, ropas lentas, fuegos, estufas, calores con que arrobo mi soledad y el frío dentro de mí como un jarrón venenoso, como una entraña inhóspita de mí mismo. Comienzo un nuevo día que no sé cómo terminar. Termino una etapa de mi vida que no sé cómo reanudar. Todo, todo vuelve a ser lo que no era.
Estaba llena de sueños literarios. Salí para París, pero se me acabó el dinero en Burdeos. Llegué colado en un tren hasta París. En el andén de la estación me esperaba el revisor con dos gendarmes. Pasé una noche encerrado en la Cité. Me llamaron a declarar: ¿quién es usted? Contesté muy serio: soy un poeta español que viene a la hermosa Francia a aprender el divino idioma en que cantaron los excelsos François Villon, Paul Verlaine y otras glorias de la gloriosa literatura francesa. Aquello le sonó bien y me dejaron en libertad. Mis amigos anarquistas de París me buscaron trabajo como barnizador. Esto me permitía vivir, pero malograba mis planes de estudiar en las bibliotecas y museos. Un compañero, enterado de mi situación, me enseñó un truco para cobrar sin trabajar. Tenía que lijarme un brazo, tirarme por una escalera y hacerme picar por una mosca de Milano para que se me hinchara la supuesta herida. Así se conseguía la baja, y así la conseguí yo. Escribí un libro de versos, Nómada, y con él en el bolsillo emprendí el regreso a Madrid en busca de editor. ¿Lo encontró usted? Sí. Mi primer editor fue un huevero de la Plaza de los Mostenses. Un huevero anarquista, claro. Un amigo y yo fuimos a verle, y en la trastienda, rodeados de huevos por todas partes, leí mis poesías. Mi amigo convenció al huevero de que editar aquellos versos era un buen negocio, y el huevero arriesgó 600 pesetas, que perdió íntegras. De Nómada se vendieron en la península Baleares y norte de África 5 ejemplares. Este experimento me hizo dudar de que la poesía revolucionaria fuera un medio de vida. «Hay que hacer prosa», me dije. Escribí un cuento y lo mandé a La Voz. Lo publicaron, me dieron 40 pesetas y me compré unos zapatos. ¡Qué éxito en la familia! Nadie dudaba ya que era un escritor, pero... ¡ay! Escribiendo cuentos tampoco se podía vivir. Yo, todo un escritor que había publicado un cuento en La Voz, tuve que dedicarme a hacer suscripciones para una revista de modas. Como esto tampoco daba grandes resultados, acudí a unos parientes que eran contratistas de obras. Me dieron trabajo como albañil. Ven mañana a las 8. A las 8 fuimos al tajo, con espuertas, clavos, cuerdas y picos. Acotaron un espacio de tierra. Esto para ti. Bueno, ¿y qué hago? De aquí para abajo, 3 metros. Y me dieron un pico. A la media hora, mis manos sangraban. De albañil estuve hasta que se me cayeron 3 ladrillos en un pie. Había yo oído que en cierto café de la calle de Alcalá se reunía gente de cine. ¿Por qué no probar fortuna en la pantalla? Me fui al café, me senté frente a la peña de cineastas y adopté unas poses que me llevaba estudiadas para que algún director se fijara en mí. No ocurrió eso, pero a los pocos días me admitieron en su tertulia. Había un señor que decía que iba a hacer una película. ¿Quiere usted trabajar, Carranque? Era mi oportunidad. Déjese melenas y hará un paje del estudiante de Salamanca. Otro paje, el protagonista y yo, nos dejamos unas melenas preciosas. Durante 3 meses fuimos la admiración de los clientes del café y la película sin empezar. Cuando nos convencimos de que la película no se realizaría nunca, el otro paje y yo nos cortamos el pelo. Pero el protagonista, como en la casa de huéspedes le fiaban a cuenta de la película que iba a hacer, no se lo pudo cortar para que no le retiraran el crédito. Recorrí España leyendo poesías en los casinos de los pueblos. Otra vez en Madrid volvieron mis sueños cinematográficos. Me hice amigo de todos los actores y directores y conseguí al fin mi primer papel en una película titulada Al Hollywood Madrileño, que no llegó a estrenarse. Después tomé parte en varias cintas. He alternado mi trabajo en el cine con la literatura y en estos últimos años he publicado cuentos, reportajes y una pequeña novela en Ahora. Cuando terminamos Zalacaín el aventurero empecé a escribir Uno. Llegamos, pues, al punto de partida de nuestra charla. He aquí, como un noticiario demasiado rápido, la vida agitada y aventurera de Carranque de Ríos, anarquista, poeta, albañil, actor y novelista. Thank you. Aquí la crónica que hizo, o la breve entrevista que hizo precisamente para el diario Crónica de Madrid de 1934, Rafael Martínez Gandía, sobre la vida y la obra de, en ese momento, casi célebre autor madrileño Andrés Carranque de Ríos, y que tituló Lectura de poesías en un almacén de huevos. Y que nos servirá para dar inicio a una semblanza de este hombre, a unos fragmentos de la obra de este hombre. Semblanza que, de todas maneras, ya os digo, ya os aviso que nos ocupará fragmentos de varios programas, ya que me he dado cuenta de que no podría incluirlo todo en un solo programa, y hoy nos centraremos en la primera parte de su creación, como él nos contaba, en estos poemas que él escribió en un libro llamado Nómada, ese precisamente que recitó en el almacén de huevos para convencer al huevero anarquista de que se los editara, y del que se vendieron la cifra astronómica de 5 ejemplares. Pues allá va. Allá va, después de este primer tema para presentarlo, la vida y la obra de este gran autor que desde finales ya del año pasado os quería traer aquí, Andrés Carranque de Ríos, que nos acompañará durante un tiempo y que lo hará con su estrella errante al hombro, su ímpetu a la hora de hablar de las cosas y, sobre todo, de vivirlas.
Stop. trip to heaven, tie me to a tree, while I lay to lonely saying where I will be. I was found, but now I'm a wandering star. Oh,
hija, pues bien, ya lo habéis oído, esta actualización o versión o no sé cómo llamarlo de Neon Judgment sobre la canción de Wandering Star de la leyenda de la ciudad sin nombre. Me ha parecido de repente que era de lo más apropiado para acompañar o presentar o iniciar la trayectoria de este hombre. Como os he dicho, hoy nos centraremos solo en el inicio de su vida y en las poesías que forman parte de este primer libro del que os he hablado, Nómada. Y la semana que viene entraremos ya en sus relatos y en sus novelas. Bueno, para hablar de él, bueno, debo decir que la persona que más se ha volcado en la recuperación de la figura de este hombre, Andrés Carranque de Ríos, nacido en 1902 y muerto en el 36, del que, como nos veréis que nos van diciendo, ha sido un montón de cosas: aprendiz de carpintero, descargador de muelles, vendedor ambulante, marino, hospiciano en Amberes y París, manager de boxeo, peón albañil, modelo de estudiantes de Bellas Artes, anarquista de sensibilidad y sentimiento, periodista, cineasta, miembro de la representación española en el Congreso Internacional para la Defensa de la Cultura en París, y bueno, sobre todo escritor. Esto creo que ya os lo comenté. La persona, como os decía, que más ha hecho por la recuperación de este hombre, por la recuperación de sus novelas que habían quedado un poco en el olvido, es José Luis Fortea, quien tuvo a cargo la reunión y recopilación de toda su obra completa de Carranque de Ríos, y lo hizo en las ediciones del Imán, en un voluminoso, se dice voluminoso volumen, ¿no, verdad? Es muy cacofónico, o incluso bonito, no lo sé. En un volumen grande, extenso, de muchas páginas, editado en el año 1998 en la madrileña Ediciones del Imán. Y bueno, de aquí os leeré luego algunas cosas del extenso estudio que le dedica José Luis Fortea a Carranque de Ríos, en concreto sobre este libro de Nómadas, de poesía, pero el hilo conductor que seguiremos para hablar de la vida y de la obra de este hombre, lo extraeremos de un curiosísimo libro llamado Oscura Turba de los Más Raros Escritores Españoles, editado en la zaragozana editorial Xordica en el año 99, un año después del anterior. Y bien, pues aquí nos encontramos con un capítulo dedicado a Carranque de Ríos, que lo titula Del señor etcétera, que es el nombre de uno de sus cuentos, un relato que por cierto ocurre en Barcelona. Del señor etcétera, Carranque de Ríos, y lo escribe Manuel Borrás, y de él nos saltamos unos comentarios que hace sobre cómo lo llegó a conocer, donde también nos habla José Luis Fortea, y entramos un poco acerca de la vida de Carranque de Ríos hasta llegar a la creación o generación de este libro de poemas del que ya os he hablado suficiente. Bien, pues vamos con Manuel Borrás a ver qué nos cuenta de este tipo, de Andrés Carranque de Ríos, un hombre cuya vida y obra rescatamos felizmente a este lado de la tumba. La vida de Andrés Carranque de Ríos, según señala Miguel Pérez Ferrero en su libro Unos y Otros, oscila entre lo funambulesco y la literatura. Hijo mayor de una familia de 14 hermanos, crece en un hogar de muy exiguos recursos económicos. No debió, pese a su condición de primogénito, de gozar de mucho cariño, aunque también sabemos que su madre, a quien retrató con leves retoques en su primera novela, Uno, lo distinguió dentro de lo que cabe con su predilección. Su padre, que era portero del Matadero Municipal de Madrid, personaje solanesco, no le dispensó, sin embargo, especial predicamento. Nunca fue de su agrado que Andrés fuera a engrosar las filas de ese, según el padre, ejército de vagos que constituye aún a ojos de muchos de nuestros paisanos la sociedad literaria. Su formación escolar se limita a la frecuentación irregular de lo que debió de ser en aquella época un inhóspito colegio de barrio popular. Discurre, como puede deducirse, la mayor parte de su infancia en la calle. Su temprana curiosidad le hace deambular de un lado a otro en busca de novedades. Sabemos que era costumbre en él ir a las estaciones a poner su imaginación en vuelo al ver partir los trenes. Todo ello, sumado a su naturaleza indómita, debió estimular en él a un niño avizorado, melancólico y con acusada tendencia a la soledad. Cansado de dar tumbos, consigue a los 13 o 14 años su primer empleo como aprendiz de ebanista. En una carpintería iniciará su periodo de formación ideológica. Según le cuenta a Martínez Gandía, a los 14 años ya era un poco anarquista. Sus compañeros de taller contribuyeron en mucho prestándole libros y folletos a esa incipiente formación. Meses después, se considerará ya todo un hombre de acción y funda un grupo anarquista que bautiza con el no poco elocuente nombre de Spartacus. A los pocos días de dicha constitución tuvieron lugar los famosos asaltos a las tiendas de comestibles de la capital, en los que, por supuesto, participa. Corría el verano de 1917 y fruto de esas primeras escaramuzas revolucionarias van a parar sus huesos a la cárcel. Primera experiencia en presidio, a partir de la que quizás pergeña su entre misterioso e inquietante cuento Un astrónomo, que os leeré la semana que viene, en el que nos quiere mostrar que en las cárceles no solo se encierra a los delincuentes, sino también a los soñadores. Durante esos días le aguijonea el estro poético, bueno, más épico que poético, y manda a distintos periódicos de su misma cuerda ideológica poemas con títulos de la siguiente guisa: Canto a la dinamita, Elogio de la pistola. Huelga cualquier comentario sobre el contenido de los mismos y el fervor subversivo desde el que fueron escritos. Efusión revoltosa de muchacho que seguro le valió la mofa de sus más cercanos. Bueno, aquí añadimos nosotros que no estoy tan seguro de ello. Me gustaría que se hubieran conservado, quizás se podrían editar esos poemas. En fin, continúo con Manuel Borrás. A los 16 años se revela ya como un muy voluntarioso lector. Devora todo aquello que cae en sus manos a fin, seguramente, de sublimar el medio hosco en el que vive y de irse fraguando la cultura de cuya falta adolece. Sus fantasías, sus sueños, sus ideales de fraternidad, belleza, amor y búsqueda del absoluto estaban en constante lucha con lo que le rodeaba. Sentía la necesidad psíquica y material de adaptarse a un mundo que desde su nacimiento le era hostil, algo que marcará toda su corta vida venidera. Su inquietud por conocer mundo, una vez agotada la curiosidad por su ciudad, no tardará en estimularle a marcharse, con 16 años, en solitario a Bilbao. Dejemos que sea él mismo el que nos lo cuente. Allí trabajé de barnizador, tuve un accidente en un pie y estuve 2 meses sin trabajar, pero cobrando. De dicho empleo se despedirá tras un curioso suceso muy ilustrador de su temperamento. Volvamos a dejar que sea él mismo quien nos lo refiera. Acabo de despedirme de la ebanistería. Ya sabes que andamos barnizando en casa de la marquesa. Esta mañana, mientras repasaba de muñequilla en un mueble, perdón, mientras repasaba de muñequilla un mueble, entró ella con sus perros, fue directamente al sillón donde yo había dejado la chaqueta y, alzándola con gesto de asco, la dejó caer al suelo. Que nadie vuelva a poner sus andrajos sobre la tapicería. La hija de... Tentado estuve de orinarme en las cortinas como sus perros. Ya le he dicho al jefe que no cuente conmigo. ¿Verdad o exageración? Esta secuencia nos dice mucho del gran complejo de clase que arrastró toda su vida. Debo decir que este es un comentario con el que no acabo de entender muy bien del autor de este texto, de Manuel Borrás, pero en fin, porque complejo de clase, en la situación en la que se vivía en aquella época, me parece un poco osado. El complejo quizás se crearía al no sentirse diferente y de un modo bastante claro, oprimido. Pero bueno, continuamos. Perdonad mis excursos, si es que es adecuada aquí la palabra. Una vez abandonado su puesto de trabajo, emprende viaje hacia Santander junto a un portugués que le envenenó la sangre con la idea de enrolarse como marinero. En principio, no logró pasar del muelle donde trabajó como estibador. Deslumbraba un tanto a sus compañeros de trabajo con sus excesos y, para aquel contexto, excentricidades. Por ejemplo, mientras los otros engullían su rancho, él se hacía servir tortillas, solomillo con patatas, vino de marca y postre. Encima, al final del banquete se permitía encenderse un egipcio, el tabaco más preciado por aquel entonces. Al gastarse muchas noches con tamaño dispendio íntegramente su jornal, se veía forzado a dormir al raso. Se hizo, como era previsible, amigo de marineros. Me dejaron una gorra sucia de marino y me fui por los cafés vendiendo navajas y tabaco. Compré le tabac, le navalette, monsieur. En francés, exclusivamente mío. ¡Ah, qué gran negocio aquel! En cuanto se le cruzó la primera oportunidad, no se lo pensó dos veces y, haciéndose pasar por experto marino, se inscribió en el rol de una nave mercante que lo transportó a Amberes. La travesía fue de tal índole que no dejó de estar doblado en arco sobre la barandilla del buque. El capitán lo quiso asesinar por estafador, pero por suerte la sangre no llegó al mar y no le quedó más remedio que ingeniárselas como pudo una vez más para poder salir adelante en aquel puerto belga. Démosle paso de nuevo para que sea el propio Carranque el que nos amplíe la información. Encontré un hotel donde, rezando en protestante, le daban a uno té sin azúcar, pan y cama. A los 15 días tomé sin billete el tren para París. Bajé en San Quintín, medio derruido por la guerra. Un frutero me dio para el viaje hasta París. En París encontré otro, entre comillas, hotel parecido al de Amberes, donde había de todo. Chinos, rusos, italianos, indios. Se rezaba en 40 idiomas. Lo encerraban a uno en un departamento y, después de rociarle con jabón líquido, con un escobón le quitaban el jabón con agua hirviendo. Daban pan y cama durante 2 días. Luego se quedaba uno en la calle. Dicha experiencia le lleva ya a la triste consecuencia de que allá donde vaya lo perseguirá la desdicha. Después de una larga procesión por prostíbulos y albergues, en cuanto reúne el dinero suficiente, emprende viaje de regreso a España. Llega exhausto a San Sebastián, pero también con el magín lleno de nuevas vivencias. Aprovecho para comentaros que la asociación cultural La Papa ahora lleva por nombre precisamente Magín. No trae consigo ni un real y se ve obligado a dormir en la sala de espera de la estación, cuando se lo consienten, para protegerse del intenso frío. Al final decide pedir auxilio a sus correligionarios anarquistas y estos le sufragan el billete a Madrid. Más de 2 años ha durado la escapada. Vuelve a enfrentarse a su padre con renovadas fuerzas y este, ante la insistencia del hijo de ser escritor, sigue considerándolo un fatuo y un vago. Por aquel entonces, Carranque se sentía más anarquista que nunca y redactó un manifiesto, según él mismo, tremendo, en los días en que es asesinado Dato, entonces jefe de gobierno, por lo que se ve abocado a poner pies en Polvorosa, en esta ocasión a Málaga. En Fuengirola, en un arrebato, se desnuda en la playa y es detenido por la Guardia Civil. Carranque ingresa por segunda vez en un presidio. En la cárcel, relata, escribí una poesía y la mandé a un semanario anarquista que se tiraba en la misma imprenta en donde había salido el manifiesto. Esto me perdió. Compararon los rasgos grafológicos de mi poesía con los del original del manifiesto. Eran los mismos, naturalmente. Fui trasladado a la cárcel de Málaga con todos los honores, es decir, andando por la sierra durante más de 20 días entre dos civiles. 6 meses tuvo que echarse al coleto en la cárcel de Málaga. De esta nueva experiencia carcelaria sale al menos su cuento Cuatro hombres encarcelados, historia de presos que pasará apenas modificada a su primera novela 1 y que es muy ilustrativa de la sociedad en la que vive y que quizás os lea también. De la cárcel de Málaga es conducido a la de Madrid, donde pasa 6 meses más de encierro. Durante el mismo aprovecha para seguir su actividad frenética de lectura al libro diario. Recibe la continuada visita de sus camaradas, que le consiguen el abogado defensor que necesita. Su madre tampoco lo abandona en tan penosas circunstancias y Carranque adquiere de ella apoyo y aliento. En cuanto es puesto en libertad, emprende su segundo viaje a París. Agotado el poco dinero que lleva consigo, en Burdeos se cuela en un tren que le llevará hasta la capital francesa. En el andén de la estación, como no, es detenido por los gendarmes por polizón. Pasa una noche encerrado en la Cité. A la mañana siguiente, cuando es interrogado, les espeta lo siguiente. Soy un poeta español que viene a la hermosa Francia a aprender el divino idioma en que cantaron los excelsos François Villon, Paul Verlaine y otras glorias de la gloriosa literatura francesa. Aquello debió de sonar bien a los oídos del consabido chauvinismo de sus interrogadores y fue puesto de patas en la calle. A través de sus camaradas, que como es natural en ellos cumplen con el sagrado precepto del apoyo mutuo, consigue de nuevo trabajo como barnizador. Actividad que le permite sobrevivir, pero no el tiempo suficiente para visitar museos y frecuentar bibliotecas. Un compañero enterado de mi situación me enseñó un truco para cobrar sin trabajar. Tenía que lijarme un brazo, tirarme por una escalera y hacerme picar por una mosca de Milano para que se me hinchara la supuesta herida. Así se conseguía la baja y así la conseguí yo. Es claro que bordeaba la picaresca, cuando no estaba de lleno en ella. La treta le concede además la posibilidad de escribir los poemas posmodernistas que conformarán Nómada, su primer y único libro de versos entonces por venir. El título elegido para esa gavilla poética no puede ser más adecuado a tan peregrina personalidad. Con el original bajo el brazo, regresa a Madrid en busca de gloria y editor que se la propicie. Tras no pocos intentos fallidos, logra colocar uno de sus poemas. Utiliza para ello a una amiga a la que acaba de seducir en la muy prestigiosa revista España, al lado de un artículo de Unamuno y otro de Azaña. Sabemos, por testimonio directo del señor etcétera, permítasenos denominarlo así habida cuenta de que muchos de sus personajes son trasuntos de sí mismo, que su primer editor fue un huevero, por supuesto anarquista, que seguramente impresionado por ver uno de los poemas del incipiente escritor publicados en España, accede a convertirse en el patrocinador de la edición de Nómada. Un amigo y yo fuimos a verle, nos cuenta, y en la trastienda, rodeados de huevos por todas partes, leí mis poesías. Mi amigo convenció al huevero de que editar aquellos versos era un buen negocio. El huevero arriesgó 600 pesetas que perdió, tal como era de esperar, íntegras. De Nómada se vendieron en la península Baleares y norte de África 5 ejemplares. En ese diminuto libro se esfuerza, según se puede colegir por las dedicatorias, por manifestarse como un furibundo revolucionario. Su recién estrenada carrera de poeta no le va a permitir sobrevivir una vez concluido su servicio militar. sin pestañear cambia de tercio y se pasa a la prosa. Y aquí dejamos la lectura de este, la apasionante lectura de la vida y los comienzos creativos de este hombre, Andrés Carranque de Ríos, para centrarnos en este libro de poesías. Antes de que se pase a la prosa, ponemos el pause en su recapitulación, en el repaso de su vida, y entramos en ese, nos regocijamos de escuchar el inicio de este niño que poco a poco se fue convirtiendo, se fue haciendo, no convirtiendo, sino fue sacando de su interior ese anarquismo casi natural.
Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Ah. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista.
Ah, muy interesante.
Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista.
Encantado, Rupert.
Lo mismo digo.
Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo?
A Carlos Marx.
No serás comunista, ¿verdad?
Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx.
Rupert.
Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces?
Nada.
¿Nada?
Cualquier forma de gobierno me fastidia.
Pero alguien debe de gobernar.
No me gusta la palabra gobernar.
Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar.
El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo.
¿Qué dice usted que escribe en la revista?
El comentario sobre la actualidad. Oh. Perdone, su majestad.
Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria.
La política es un montón de reglas impuestas al pueblo.
En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres.
Viaje un poco y verá la libertad que tienen.
No me has dejado terminar, yo...
Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte.
Permíteme que termine.
En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano.
Pero no me dejas que...
Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos.
Sí, pero déjame...
Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte.
¿Me permite?
Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel.
Sí,
y entrar en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja.
Pero sí...
¿Soy libre para viajar?
Claro que sí, a donde tú quieras.
Solo si poseo un pasaporte.
¿Quieres dejarme que...?
Solo si poseo un pasaporte. ¿Lo necesitan los animales?
No me... ¿Has terminado ya?
Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes.
¿Quieres dejarme de una vez que te explique...?
¿Y la libertad de expresión existe?
No, porque te has quedado con ella.
¿Y la libre empresa?
Hablábamos de pasaportes.
Hoy todo está en manos de los monopolios.
De acuerdo. Ahora deja...
¿Puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust?
Si me dejas decirte
ni
algo...
Ni soñarlo. Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados.
¿Quieres callarte?
Ni soñarlo. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo la vista 60 años atrás...
¿Dónde estabas tú hace 60 años?
Era solo un chispazo de deseo en los ojos de su bisabuela.
Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Pues déjame decirte una cosa. Déjame decirte que estás muy equivocado. En primer lugar... En primer lugar, ahora se me ha olvidado lo que quería decir.
¿Y la bomba atómica?
Ah.
Es un crimen que cuando el mundo clama por la energía atómica,
sí,
usted quiera fabricar bombas atómicas.
¿Yo? Sí, yo soy contrario a la bomba atómica.
Usted quiere aniquilar la civilización, borrar todo rastro de vida en este planeta, aún cree que vive en el siglo XIX.
Tienes que saber que yo he perdido mi trono por negarme a fabricar la bomba atómica.
Usted y los de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas.
Escúchame, mocoso.
El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué?
Por causa del exceso de poder.
El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo?
No lo sé, te lo juro.
Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana.
¿Qué significa todo este jaleo? ¡Madre mía!
Pues sí, amigas y amigos, evidentemente Este no era Andrés Carranque de Ríos, pero bueno, podría haberlo sido perfectamente, ya que ya hemos oído cuáles fueron sus inicios, su infancia, etcétera. Bueno, esto pertenecía a la película Un rey en Nueva York de Charles Chaplin, donde salía él, y el niño, si yo no voy muy equivocado, me parece que era su hijo. Pero bueno, no estoy seguro. De todas maneras, parece un fragmento maravilloso y que encaja como un guante en lo que se esté contando. Y de aquí pasamos a... ¿qué pasamos? Pues a la lectura de esos poemas. En lo que nos quede de programa haremos ese repaso a los textos poéticos de Andrés Carranque de Ríos. Si nos acercamos a los comentarios, al estudio previo que hace a este voluminoso libro de toda su obra completa de Carranque, José Luis Fortea, nos encontramos que dedica un fragmento a su libro de poemas y leemos lo siguiente. Nómada, título tan sugestivo y significativo para su autor, dedicado a la elegante dama y entonces famosa actriz Carmen Ruiz Moragas, lo que no es menos significativo. El libro está compuesto de poemas de versos quebrados, con ritmo métrico desigual y acentos rubenianos, inspirándose incluso en su introducción en las palabras preliminares de Prosas profanas de Rubén Darío. A lo largo de sus páginas lo que encontramos, aparte de los cantos de amor y ensueño nostálgico, son ditirambos líricos en honor de Carl Liebknecht, Rosa Luxemburgo y Andrés Marty, con la mirada siempre puesta en el nuevo teatro ruso. Bajo la aparente diversidad, todos los poemas proclaman el mismo evangelio: festejar la conquista de ese naciente nuevo mundo que, partiendo de Rusia, quiere implantarse en Alemania. Señalar en la que fue probablemente su primera publicación, en el 19, también expresa su admiración a Rosa Luxemburgo en el primer aniversario de su inmolación, Prosa rimada. Y bueno, en este libro, el joven Carranque tiene el objetivo determinado de anunciarnos la buena nueva y de exhortarnos a la violencia liberadora. A Carlos Sampelayo, en el 34, le confiesa con ligera ironía distanciada: «Tengo 19 años, escribía, tenía 19 años, escribía versos y me consideraba más anarquista que nunca». Anarquismo de sello andaluz, casi místico, de espera mesiánica de una felicidad cercana que los apóstoles anarquistas transmitían de pueblo a pueblo, de gañanía a casa de campo. Vegetarianos y antialcohólicos, nostálgicos del espíritu cristiano de sacrificio, de sobriedad y hermandad, hacían a la vez propaganda en favor de la violencia y en contra de la religión. Nómada está escrito con esta mentalidad de evangelio, sirviéndose de palabras y nombres de personajes bíblicos. Los ejemplos son particularmente cuantiosos. Un extraño glosador de evangelio, leemos: túnica de Cristo, éxtasis, salmo de resurrección, belleza de la Biblia, resurrecciones, anunciaciones, cánticos, martirio, virgen sacrificada. Carranque, con algunos años más y mucho más oficio en la citada conversación con San Pelayo, va a juzgar con dureza a su poesía. Antes era poeta, pero muy mal poeta. Bueno, no era un genio como poeta, pero no es para tanto, yo creo. Aun aceptando su autocrítica, incluso admitiendo que si aplicamos patrones universales de crítica literaria se puede opinar que algunos de los poemas de Nómada son una buena muestra de mala poesía, creemos necesario tener en cuenta las circunstancias espaciotemporales que los determinan. No hay que olvidar, por ejemplo, que a principios de los años 20 la poesía española atravesaba una época de crisis, de transición. Los nuevos poetas vivían un momento de paso entre el posmodernismo de Rubén Machado y Juan Ramón Jiménez y la nueva poesía más tarde representada por la llamada generación del 27. Esta época transitoria fue poco rica en creaciones y a ella pertenece Nómada, que cogerá todo lo malo y caduco de ella. Si admitimos que lo que apuntaba como nueva estética quería llegar con la poesía a lo puro e indecible, no nos extrañarán los balbuceos de nuestro autor, que solo buscaba dejar testimonio de lo decible. Su temperamento estaba hecho para la novela. La poesía difícilmente puede tener más fin que ella misma. Como instrumento de otra motivación es muchas veces un callejón sin salida. No obstante, Los poemas de Nómada tienen un significado, sea el que fuere, dentro de la evolución de la poesía española que años después, en un proceso de concienciación política, desembocará en la denominada poesía comprometida. Así que con todas vosotras y vosotros, algunos de los poemas que conforman este libro de Andrés Carranque de Ríos, escrito en 1923, Nómada, y que él mismo inicia con los siguientes textos. El primero dice: Nómada es el fragmento de un futuro nómada. En la infinita sucesión de los ocasos pródigos, el armonium de mi sinceridad ha de decir el verbo rítmico y prometedor. Nómada es un fragmento, una luminaria un poco indecisa en la noche tortuosa de mi viaje. Yo he visto esa luz y marcho. La senda está iluminada y yo pienso que Oriente se acerca, envuelto en un salmo de resurrección. Palabras. En mi vida la paradoja ha sido un blasón. Aventurero por temperamento, en mis viajes hay un poco de bandido. El peligro es una bebida fuerte, pero los audaces que han cruzado rutas marítimas necesitan de ese licor. Marinero en Amberes, hombre galante en París y en España presidiario, hay en mi mente una sensación de cúpulas y arquitecturas que me introducen en un país fantástico, en una perpetua embriaguez. Un deseo de atenuar algo que callo, tú sabes el secreto, hace de mí un vagabundo que va tras lo luminoso de un nuevo amanecer, en donde la blanca túnica de Cristo sea como una bandera de combate para los llagados. En todos los países de mi viaje absurdo y sublime, he visto languidecer multitud de crepúsculos. Sin escuela y sin secta, aspiro la vida a pleno pulmón. He ahí mi ideal. Lo demás, la cárcel, la injusticia mezquina que puso esposas a mis manos, que cortaron rosas de púrpura, rosas ideológicas, son gestos ramplones que los olvido pronto, para recordarlos el amanecer en que la túnica blanca de Cristo flamee como un estandarte sobre los campos, en donde áureas espigas anuncien la victoria de los doloridos. Entonces, el poeta... Nómada. Era aquel un extraño glosador de evangelio que sonrió una vez y no supo por qué. Caminaba angustiado en la tarde dorada, sin rumbo y sin fe, y una embriaguez de risas florientes y trémulas dio a sus labios cansados el anhelo esperado de alba resurrección, de nuevo renacer. Era aquel un extraño glosador de evangelio que sonrió una vez y no supo por qué. Liebnet. Es bello morir, amigo, luchando bajo el acero enemigo, alta la diestra y señalando la ruta desconocida, mientras brota de la herida sangre luminosa y noble, sangre de gesta gloriosa. Es bello morir, sereno, como un homérico heleno, en un ocaso de sangre, sin melancolía y sin fracaso. En el momento que surge un alba de ideología, es bello morir, amigo, bajo el acero enemigo. De profundis, ¿qué es lo que yo odio? ¿Qué es lo que yo amo? Voy atormentado por mi noche negra como errante loco que buscara perlas. ¿Qué es lo que yo odio? ¿Qué es lo que yo amo? En mis labios, ánforas de licores agrios, yacen las sonrisas de mis días felices. En mis labios quedan todas las canciones y las emociones que mi corazón fue cual lluvia buena, como salmo bueno de resurrección. ¿Qué es lo que yo odio? ¿Qué es lo que yo amo? Voy atormentado por mi noche negra mientras mi pasado surge vagamente. Voy buscando perlas en el triste lodo de mi vida enferma, como errante loco que en silencio llora el desfile lento de una vida estéril, que interroga en vano en la noche negra. ¿Qué es lo que yo odio? ¿Qué es lo que yo amo? Barrio de pobres. Cae la tarde en los barrios bajos de la ciudad, dando un tono grisáceo a las casas mugrientas. Sobre las aceras, en una orfandad de vestidos rotos, se arrastran los niños de caras macilentas. La púrpura y el oro de la tarde que llora no dejan la sonora calleja de los pobres. Cantan en coro los niños canciones lejanas, sus iluminaciones. Y se hallan las ventanas de los viejos mesones sucias y con parches de un papel atiesado por todas las lluvias frías y augurales que caen en los sombríos inviernos espectrales en un acompasado ritmo burlón. Por la estrecha calleja larga y zigzagueante, la queja emocionante de un viejo violín ofrenda una canción de una monotonía pobre, como el ropón que cubre las miserias del triste mendicante. Amarga letanía de angustia y de fracaso que brota de las cuerdas de un sucio violín que toca este mendigo en su grotesco ocaso, cual si fuera el lamento de su próximo fin. Poco a poco la tarde cae en la vieja ciudad y juegan los niños, rotos los vestidos, llenos de orfandad. Álamos. Aún es pronto, viajero, que lloras en el sendero de tu sombrío camino una ilusión. Aún es pronto, pone el ritmo vespertino una canción consoladora en tu errante corazón, que quisiera ya esa flor que ha de tardar, esa flor reparadora del dolor y del llorar. Aún es pronto, viajero, que lloras en el sendero. Mar adentro. El horno pide carbón. Mi compañero palero me releva y al sacar en la ceniza brilla el fuego en sus espaldas y en la liza canta alegre una canción. Desnudo el pecho subo sudando a cubierta y bebo el aire salino de esta noche y de este mar bravo. El timonel está alerta y a veces mira la luna que luce en la gasa bruna como un broche. Se oye una voz que pide whisky en inglés y otra que le contesta yes. En mi rancho de paleros se escucha un acordeón y ruido de anclas y de olas, se escucha a veces también. Pasan dos horas, mi compañero me grita relevo, la caldera está bien, firme, no hay que echar mucho carbón. Y otra vez bajo cantando a los hornos una canción italiana que yo aprendí una mañana hacia Hamburgo navegando. Rosa, Luxemburgo. Lirio torturado de un fraternal jardín, tu trágico martirio ha regado la tierra de un cálido carmín. Vieja santificada, virgen ametrallada, toda hecha de amor y de dolor. El humilde evangelio del hermano llagado, mal vestido y vencido, te ha ofrendado su rezo, su blasfemia orgullosa. Cuando tú agonizabas temblorosa y sublime en la púrpura noble de tu sangre de rosa. Lirio mustiado y santo que supiste ensalzar, he aquí en tu memoria un ramo de acanto de un fraternal jardín donde he soñado un día con el mañana rojo que te ha de consolar. Thank you. estrella errante. En el horizonte azul he visto una estrella errante, y ha sido como un sereno resplandor, como una blanca melodía, como una consoladora canción de amor. En el horizonte azul, ebrio de raras fragancias, he soñado y he gustado la honda melancolía del deseo de llorar. Estrella errante, luminaria de mi espíritu, ebrio de noche y de ensueño, tú sabes esa tristeza que ambula en la noche azul. Estrella errante, divino resplandor. Teatro ruso. Se representa un drama nuevo con nueva decoración, y allá en el fondo sonríe un lírico espectador. Nacen rojos lirismos en púrpuras fragantes, al son de las rebeldes arpas cantoras ebrias de emoción. Y en el fondo lejano hay un hombre que piensa, hay un espectador. Se representa un drama nuevo con nueva decoración, y allá en el fondo, en un éxtasis, sonríe un espectador. Final de una vida. Has muerto en el palacio que amó Verlaine el triste. De todo lo que fuiste, nada queda de ti. Yo vi cómo pasaban las horas por tu lado, las horas que ya nunca tú volverás a ver. Y vi tu rostro triste, pálido y angustiado, en un instante augusto a sonreír volver. Fuiste un peregrino de una humilde ternura, y nunca te fijaste, febril en tu camino, cómo mientras buscabas tu lírica albura tus pies iban sangrantes. Mas a pesar de toda tu melancolía, siempre rosas fragantes puso en tu pobre vida tu loca fantasía. Tu vida fue una estrofa de rojo misticismo que iba ritmando el grave poema de tu angustia. Tu vida torturada, tu pobre vida mustia, que ha gustado el amargo licor de tu lirismo. Has muerto en el palacio que amó Verlaine el triste, con esa risa pálida, gesto de lo que fuiste. Nocturno. Como el presentimiento de un inútil final, te he sentido en mi ruta honda, noche invernal, de un horario monótono, de un horario fatal. He aquí que he gustado en la senda ya andada lo mustio y lo florido, con la desesperada ansia del que presiente lo horrible de la nada. Honda noche de invierno, donde el corazón siente el ritmo de péndulo de esa desilusión que va marcando la hora de mi desolación. Oh, ese errante vagar en esa hora suicida, en que es un angustioso secreto la escondida palabra, que es el símbolo de una senda perdida. Oh, noche sin albergue, trágica soledad de esas horas inciertas, llenas de crueldad, que vagan en lo triste de mi grande orfandad. He aquí que he gustado en la senda ya andada lo mustio y lo florido, lo horrible de la nada. Y por último, aunque la semana que viene, antes de entrar en el resto de su obra, os voy a leer alguna otra cosa, como esto sincroniza, quiero decir, cuando hablo de la sincronicidad con lo que va a sonar al final, os voy a leer este último poema llamado Hall, y la semana que viene, antes de entrar, como os decía, en el resto de sus cosas, os leeré algún otro poema de los que faltan, porque me haría ilusión que los conocierais. Como os digo, Hall, el último poema que os leo por ahora, de Nómada, de Andrés Carranque de Ríos. Dice así: En mi ojal hay la rosa de la última orgía que tiembla mustia y feble ante el amanecer. Camino recordando vaga melancolía, hay en mi mente triste. Y un hombre de mujer, ¿recuerdas esa noche? Bebías en mi copa un iris de cristal, un iris de emoción. Y escuchando una música muy absurda y muy loca, callábamos el drama de una separación. Tus pupilas copiaban un fantástico azul en la noche española de fragancias de estío. Tú quizás recordabas tu ciudad, Liverpool, y las brumas del norte y las lluvias y el frío. Hall, me dejas fragancias de tu cuerpo, el esplín de tus ojos que han debido llorar, y en París o en Egipto, en Venecia o Berlín, como de algo lejano de mí te has de acordar.
Te llevo en el ojal de la memoria, Barcelona. Calles de intensidad, ciudad de fiebre. Entre el sabor del bombardeo y las balas silbando y el oscuro apetito de muerte, recuerdo aquel café y a ti. Y a ti cantando como agua de lluvia, la belleza purísima de un aria de Puccini. Y a ti cantando con las dos consabidas y mínimas rosas en las mejillas. Folletines de tu sangre vomitada, te perdí. Como un clavel te llevo en el ojal de la memoria, Barcelona. Calles de intensidad, ciudad de fiebre. Entre el fragor del bombardeo y las balas silbando y el oscuro apetito de muerte, recuerdo aquel café y a ti cantando. Y a ti cantando como agua de lluvia, la belleza purísima de un aria de Puccini. Y a ti cantando lazos consabidas y mínimas, rosas en las mejillas, como en las coplas malas, como en los folletines, entre tu sangre vomitada, te perdí.
Bien, amigas y amigos, me parecía que encajaba muy bien con este poema. Este tema que canta Muy Rojo en una antigua cinta, Voces Libertarias, que se grabó para la CNT hace ya muchos años. De hecho, se graban cintas. Y en la que también participé un poco con el texto que hayáis escrito. Y que, bueno, la letra pertenece a uno de los heterónimos de un amigo poeta que hemos tenido aquí alguna vez, Mateo Reyo. Y ese heterónimo es Adán Olisipo, y que narra una especie de vivencia que parece haber vivido realmente Mateo en esa Barcelona de la guerra, que guerra que no llegó a vivir Carranque de Ríos, pero casi, ya que murió en el mismo año en que empezaba, en el 36, cuando los primeros bombardeos caían sobre su cabeza en las calles de Madrid. Y aprovechamos también para deciros que este viernes 21 hay una manifestación de apoyo a las cinco personas, a los cinco anarquistas que detuvieron, y que los detuvieron por sus comentarios, básicamente, comentarios que sean o no afortunados o sean o no compartidos, no dejan de ser comentarios, y eso es lo que se llama la libre expresión. Y por ello fueron detenidos y están en régimen de dispersión y de aislamiento en varias prisiones del Estado. Hay una, por fin, ya que Barcelona ha sido la última ciudad en sumarse a este apoyo. En fin, de esto ya hablaremos otro día en la Fuente de Canaletas a las 7:30, el viernes 21 de junio de este mes. En fin, esto es todo. Nos marchamos, como empezamos, con un relato de Raúl Brasca. Avanzo con el auto sumergido en tan espesa niebla que no veo la ruta. Conduzco por intuición del camino, pero inexplicablemente no me equivoco. Ningún par de faros me cruza desde hace rato y se me ocurre que la ruta existe debajo del coche, solo porque creo en ella. Ahora la niebla comienza a disiparse. Los faros iluminan apenas la ondulante extensión gris que transito. Primero una gaviota y luego un pez volador pasan delante del parabrisas. Sigo creyendo en la ruta. Tengo que poder. Eso es todo, amigas y amigos. Si queréis decirnos algo, hacedlo al correo electrónico a esteladodelatumba@yahoo.es o bien al Facebook de este programa, A Este Lado de la Tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.